Pues escuchamos los sonidos de una marisma. Y vamos a hablar de, porque ayer fue el día de las zonas húmedas a nivel internacional, y yo siempre tiro de la radioteca. El año pasado le pedimos una definición a uno de los grandes de las grabaciones de sonido de naturaleza, a Carlos de Ita, y vamos a escuchar la píldora que nos hizo sobre las zonas húmedas.
Para mí, el sonido del paisaje es el relato que la naturaleza hace de sí misma a través de sus propias voces. Por tanto, en un cañaveral, cuando la visión se cierra a pocos metros, el sonido nos cuenta quién está ahí, cuántos hay, qué están haciendo. En la inmensidad de una marisma, por ejemplo, el griterío en el paisaje nos cuenta el nivel de actividad. En la noche, cuando la vista no sirve para nada, el oído lo cuenta todo. Y el silencio en una laguna, en una charca, una marisma, es sin duda el relato de una crisis.
Escuchamos de nuevo el sonido de esa marisma, de esa crisis que nos dice nuestro amigo Carlos de Ita. Pues entran los duendes en los sonidos de la radio, y esos duendes nos dan paso a una radioteca, a la radioteca donde Carlos Dávila, el responsable de Sea Overlife en Doña Ana, el técnico de Sea Overlife nos contaba la importancia de las zonas húmedas.
Los humedales representan algunos de los ecosistemas más ricos y biodiversos del mundo. Sin embargo, son también característicos por su gran fragilidad y se están deteriorando a un ritmo muy acelerado. En las últimas décadas se calcula que más de un 30 o un 40% de los humedales del mundo han desaparecido. En el caso de España, esta situación en las últimas décadas es todavía peor. Se calcula que más de la mitad de los humedales de España se han perdido y según el estudio recientemente publicado por Sea Overlife, los hábitats de interés comunitario que forman parte de humedales están también seriamente amenazados. Más del 76% de estos hábitats se encuentran en mal estado. Y las poblaciones de aves acuáticas que están asociadas a estos humedales también tienen unas tendencias negativas. Lógicamente, si los hábitats están en mal estado, las especies que dependen de ellos también lo sufren. Además, no solamente son especies de aves que podamos ver en España, sino que está afectando a todas las aves migratorias, a estas aves acuáticas que miran a través de la autovía del Atlántico, esta zona del Paleártico Occidental, humedales de enorme importancia como el Delta del Ebro, como Doñana, como la Albufera de Valencia, están viendo cómo estas poblaciones de aves acuáticas están en descenso y es debido a que su estado se está degradando. Conservar los humedales es una obligación de las administraciones y además es un objetivo prioritario porque no solamente los humedales son importantes para la avifauna, sino también para la salud, para la energía de las poblaciones humanas, son fuente de riqueza, son fuente de alimento, evidentemente de agua dulce, y sin ellos sencillamente pues no podríamos vivir.
Pues le pedimos una valoración de qué se pierde, qué perdemos cuando desaparecen estos ecosistemas.
Entre los humedales se encuentran algunos de los ecosistemas más ricos, productivos y biodiversos del mundo, como los lagos, las lagunas, o las marismas, los manglares. Son fuente de agua dulce, son fuente de alimento a través de la pesca o la agricultura. Son fuente de energía, tienen una elevada capacidad para secuestrar carbono, con lo cual mitigan los efectos del calentamiento global. También en este sentido mitigan los efectos de la subida del nivel del mar, de las grandes tormentas asociadas a los fenómenos meteorológicos extremos, que cada vez van a ser más frecuentes. La humanidad ha estado siempre ligada a los humedales y, por tanto, su conservación viene ligada también a la conservación de nuestra especie.
Pues nos hablaba desde Doñana y escuchábamos, de hecho, algún pato por ahí detrás. En este homenaje o en esta semana que tendremos que celebrar, poder ver, disfrutar de estos lugares tan emocionantes y tan ricos, pues como siempre, desde el Jable al Malpeí hacemos la petición a las autoridades, a los municipios que tienen, a las autoridades de los ayuntamientos que tienen el deber y la obligación de preservar estas gavias, esos aljibes y sobre todo estas zonas donde corre el agua, porque el agua tiene memoria y va a correr tarde o temprano, y construir ahí están poniendo en peligro vidas humanas y eso está sucediendo y en varios lugares, sobre todo en La Oliva. Las acogidas debían, vamos, preservarse total y absolutamente, y estamos viendo que no es así. Pero bueno, vamos a ver si en próximos tiempos, cuando vean que el agua les llega hasta el cuello, pues se den cuenta de que se han hecho mal las cosas. Para terminar, vamos a hablar en esta primera parte de Jable al Malpeí. Vamos a escuchar a nuestra corresponsal de Cultura Ambiental, Apura Cuenca, Roy, que nos deja también una píldora sobre estos espacios tan valiosos.
El 2 de febrero fue el Día Mundial de los Humedales, una conmemoración que se celebra cada año desde 1997. Esta tiene el objetivo de llamar la atención sobre su importancia, ya que no solo alberga diversas especies de plantas y animales, sino también por el mantenimiento de los medios de vida de aproximadamente 1.000 millones de personas que viven y dependen de ellos como medio de subsistencia. Hay muchos humedales olvidados en España y con un futuro muy incierto, nos advierte Seoberlay. En parte esto es debido a las sequías, la mala gestión, pero también al robo de agua del que se hace en los acuíferos. Hace 2 años, el escritor Gaby Martínez publicaba Delta en 6 Barral. Gaby Martínez vivió durante 1 año en la isla de Buda. En la más pura tradición del Naturerreiten anglosajón y de la llamada Diternatura, que utiliza recursos del reportaje y de la ficción, Delta es un libro apasionante que nos alerta sobre los desafíos sociales y medioambientales a los que se enfrenta un ecosistema en peligro de extinción. El único consenso es la voluntad de salvar el Delta del Ebro, si bien no hay una unidad de cómo hacerlo. El Delta del Ebro se enfrenta a numerosas tensiones y a la pérdida de tierra frente al avance del mar. Vulnerabilidad que comparten numerosos deltas y zonas húmedas del mundo, como la Albufera de Valencia o los deltas del Nilo, el Po o el Ródano, entre otros. Buscar el equilibrio en estas zonas es fundamental, por eso recomiendo Delta y el testimonio de Gaby Martínez, que aboga por recuperar un espacio común para el hombre y la naturaleza.
Y seguimos este itinerario del Jable al Malpeí, un poco volviendo a tratar otros temas que nos preocupan y que la sociedad tiene que abrir los ojos, porque estamos en un punto donde nos quedamos sin naturaleza, sin paisajes y sin identidad. Ahora tenemos con nosotros a Pedro Hernández. Él, como saben, es profesor y es activista. Y bueno, hoy hablábamos con él de la necesidad de hacer una reflexión sobre lo que está pasando
porque ayer creo que apareció una modificación del decreto de cambio climático. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sofía? Yo estoy bien. ¿Qué tal estás tú? ¿Cómo está todo el equipo?
Aquí siempre corre que te corre. Tenemos unos, creo que 10, 15 minutos, no más. Y me gustaría que nos explicaras pues qué significa esto de cambiar y modificar pues el victoriado decreto de cambio climático que se hizo en su momento.
Bueno, ahora cuento en detalle eso, pero en relación con el apartado del programa que estaban tratando de los humedales, es demasiado relevante que seamos conscientes, ¿no?, dónde está el principio de la vida y por qué se está destruyendo tanto espacio de los hábitats de aquellos, de aquellas especies de la vida que no tienen quien les defienda, ¿no? Sobre todo el tránsito de las aves de un lugar a otro dependiendo de las estaciones del año, ¿no? Y el desarrollo turístico no ha tenido en cuenta en el borde costero, en las islas orientales, en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, tenemos ejemplos espectaculares de que no se ha tenido en cuenta la protección, la restauración de esos espacios humedales, ¿no? El caso de la charca de Maspalomas es un verdadero escándalo, porque en el borde costero, donde se produce esa consideración de marisma, de agua dulce, de agua salobre, son lugares excepcionales de vida, sobre todo de vida de tránsito de aves de un lado a otro cuando van cambiando las estaciones, ¿no? En primavera y en otoño se producen los grandes tránsitos. El caso de Maspalomas es un escándalo, o la charca, el estado de poca conservación de la laguna de Bristol, del charco de Bristol en Corralejo, o la zona de Jandía, de toda la zona de
el Saladar,
del Saladar, sí, toda esa zona que además está, es una figura de protección de la Ley Canaria de Espacio Natural, sitio de interés científico, el Lanzarote, la laguna de Janubio, la zona de La Santa, que además está declarada sitio de interés científico y está dentro de la Red Natura, pero el nivel de protección y de conservación es nulo, escaso, porque además es un lugar impresionante de las aves, ¿no? Incluso yo paseo por allí por la tarde-noche y es increíble, algunas aves hablan conmigo, ¿no? ¿Me entiendes? Es que lo digo así, pero es cierto, ¿eh?
Me lo creo totalmente.
Y tiene una iluminaria impresionante que parece Abu Ghraib, el centro deportivo hotelero del Club La Santa, ¿no? Se ha hablado con ellos para que pongan una iluminación acorde con el lugar que tienen al lado, que no saben lo que tienen al lado, que es un lugar de interés comunitario, porque es un humedal tremendo, ¿no? Los risquetes de La Santa, y no hacen caso, están permanentemente perturbadas las aves que pasan por ahí, ¿no? Y luego la transición energética, la instalación de molinos de viento que le están haciendo un daño a los espacios de transición de esas aves, ¿no? Porque se chocan, las aspas de los molinos les hacen daño, matan a las aves que se mueven, es increíble. Y luego lo que está pasando y lo que pasará en Gran Canaria es de una gravedad absoluta. La presa de Chira y la presa de Soria eran un humedal de agua dulce impresionante, era un hábitat, era un ecosistema donde vivían una cantidad impresionante de animales acuáticos y de aves, y eso se los han cargado, hizo facto el Cabildo de Gran Canaria, porque las han vaciado para las obras, el desastre y la destrucción que están cometiendo allí. Y si no lo paramos, vienen el desastre en Gran Canaria es tremendo, porque viene la presa de las Niñas y vienen las tres presas del barranco de la Aldea y las tres presas de la cuenca media alta del barranco de Agaete. No sabemos, no somos conscientes la inmensidad de la destrucción que ese proyecto de destrucción de ese proyecto de transición energética que lleva aparejado destrucción tremenda. Eso no podemos, a mí se me ponen los pelos de punta con esto, ¿no? Y enlazo con el decreto ley, está de moda, el decreto ley del gobierno de Canarias, que ha pretendido con ese decreto ley que ha publicado en estos días? El decreto ley lo aprobaron en el Consejo de Gobierno el 26 de febrero, el 26 de enero. ¿Qué pretende? Primero, eludir el debate público, el debate político que se tendría que dar en el Parlamento. Si se aprueba una ley, tienen que consultar a los ayuntamientos, a los cabildos, tienen que hacer consultas sectoriales. Entonces, si lo aprueban mediante vía decreto en el Consejo de Gobierno y luego simplemente lo llevan al Parlamento para convalidarlo, pues eluden todo el apartado de que la ciudadanía nos enteremos qué es lo que quieren aprobar, y eluden el apartado de la cooperación institucional, y eluden el apartado de los informes sectoriales, incluso eluden el apartado de los informes jurídicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretenden con eso? Modificar una parte de la ley del cambio climático que aprobaron el año 22, modificar un apartado de la ley del suelo y modificar un propio decreto que ellos aprobaron en junio del año 2024 en relación con las eso que llaman ellos las zonas de aceleración de las renovables. Entonces, se ha producido estos días, que no nos hemos dado cuenta, un verdadero escándalo desde el punto de vista del procedimiento, escándalo desde el punto de vista de modificar las normas legislativas anteriores que habían tenido un recorrido del debate previo importante. Y es un verdadero escándalo, porque lo único que pretende, por eso nosotros venimos diciendo que en el entorno de la Consejería de Transición Ecológica tiene que haber algo que está bichado, ¿no? Que están al servicio exclusivamente de las grandes empresas eléctricas, ¿no? Uno de los objetivos que tiene es tratar de impedir que en Lanzarote siga al margen del modelo de transición energética donde le han entregado el viento y el sol y han robado el suelo en Fuerteventura, que dan ganas de llorar. Yo cuando voy a Fuerteventura me dan ganas de llorar. ¿Cómo puede haber tanta gente que no ame la isla, que no quiera la isla, que no quiera el territorio y que hayan permitido el desaguisado tan escandaloso de molinos y placas fotovoltaicas? Lo que sucede en los alrededores de Puerto del Rosario no se le puede desear a nadie, solo gente, malditas personas, que no quieren a su territorio, que no quieren a su isla, que no quieren a sus generaciones venideras, son capaces de haber permitido y tolerado ese escándalo, ¿no? Porque eso lo ha aprobado alguien, eso lo ha permitido alguien. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Como Lanzarote había permanecido al margen de todo eso, ese decreto ley está directamente dirigido a Lanzarote porque había estado al margen de Fuerteventura, de Gran Canaria, del escándalo también de la transición de Gran Canaria, de Tenerife, del escándalo en la zona sur de Tenerife a partir del Valle de Güímar para allá, en el municipio de Fania y el otro municipio que es el de siempre se me olvida, Arico y Fania y luego en La Gomera. Entonces, esto no se puede tolerar. Lanzarote también había estado al margen de La Gomera, porque en La Gomera le han entregado los 5 parques eólicos a Ecoener y luego un cable de 130 millones de euros para trasladar la energía que produce un privado allí, un tal Valdivia de Ecoener, para trasladar las 130 millones, que con menos de la mitad de ese dinero, cada una de las viviendas de La Gomera y las pequeñas y medianas empresas y todo el aparato institucional tendrían autonomía, porque tendrían placas solares fotovoltaicas y baterías de acumulación para ser autónomos e independientes. Eso no tiene nombre, que el dinero público se esté tirando de esa manera, haciendo impacto. Y entonces, como Lanzarote había estado al margen de eso, y estamos hablando aquí de cerca de 300.000 consumidores, una sociedad hiperturistizada, pues en el entorno de la consejería habrán dicho, estos no se van a escapar, estos tenemos que meterlos en la misma dinámica de Fuerteventura, de Gran Canaria, de Tenerife y de La Gomera. El viento y el sol es para nosotros, es un negocio redondo. Entonces han hecho un real decreto muy escandaloso. Tenemos la esperanza de que el cabildo responda, los ayuntamientos respondan y planteen una iniciativa de manera inmediata en el gobierno, en el Parlamento de Canarias, para exigirle al gobierno que anule, que derogue de manera inmediata eso. Y luego nos hacemos una pregunta. ¿Y los consejeros y consejeras que están dentro del gobierno de Canarias, de Lanzarote o de Fuerteventura, pueden estar votando a favor de algo que va en contra de los intereses de la isla?
Temeridad, ¿no? Es una temeridad lo que están haciendo realmente, ¿no?
Es algo peor que una temeridad. Es que no puede ser. Es decir, tú no puedes ser consejero o consejera del Consejo de Gobierno de Canarias y allí te lleven cosas que tú lo que estás votando va a ir en contra de los intereses de la sociedad y del territorio de la isla. Es como, yo no puedo entender cómo los consejeros de Fuerteventura, que hay dos, la consejera de turismo, Jessica de León, y Manuel Miranda, que es el de política territorial, han tolerado que en el ámbito del gobierno de Canarias tengan todavía viva las propuestas de instalar minería de tierras raras en Fuerteventura. No lo entiendo. Oye, salte del Consejo de Gobierno. Sí, y luego la otra historia es... Claro, la otra historia es que los diputados del Parlamento de Canarias, tanto de Lanzarote como Fuerteventura, de todas las islas, votaron a favor y aprobaron la instalación de ese artículo 6b, que cualquier proyecto de cualquier señor que llegue con un maletín, con un proyecto, un maletín y un proyecto a las instalaciones del gobierno de Canarias, se lo conceden, y eso fue votado por diputados y diputadas del Parlamento de Canarias que representaban a islas como Lanzarote y Fuerteventura. O están muy despistados, o van al Parlamento exclusivamente a comer gambas, o no sabemos qué. Por favor, si voluntariamente decide ser representante de un territorio, o bien de un municipio, de un territorio, de una isla, o del cabildo, pues hay que leer papeles, hay que estudiar, porque los lobbies están andando en todo el aparato técnico jurídico del gobierno, de los cabildos y de los ayuntamientos. No puedes despistarte, no puedes decir que yo no sabía lo que estaba votando. Yo me acuerdo de la experiencia cuando votaron a favor de aquella iniciativa parlamentaria del presidente Gustavo Matos a favor de que se investigara las tierras raras en Fuerteventura. A mí me lo consultaron, yo tuve ese privilegio, y yo dije, por favor, no, es para investigar. No, que les están engañando. La ley de mina dice que desde que una empresa investiga ya se ubica en el lugar. Si quiere instalarse ya tiene derecho un minero, por favor, eso hay que votar en contra. Pues no, de manera angelical votaron a favor. Luego es verdad que 6 meses después otra PNL la votaron para echar la anterior que habían votado a favor. Pero sí que quiero hacer una mención que ser representante de algo, ser concejal, concejala o alcalde o consejero o diputado, tiene una responsabilidad. Tienes que leerte los papeles, tienes que tener cuidado con quién te reúnes. ¿Por qué en Canarias no se conoce la agenda pública de quienes entran a los despachos donde se están tomando decisiones en ayuntamientos, cabildos, gobierno de Canarias y parlamento? Tenemos que conocer la agenda pública, señores. Yo me he reunido con el señor para tratar este tema, este. Y tenemos que saber también quién ha elaborado, quién está elaborando los proyectos de leyes. ¿Por qué no vamos a saber quiénes son, con nombres y apellidos, quién elaboró este proyecto de decreto, ley, que ha aprobado el gobierno de Canarias el otro día? Tenemos que saberlo, tenemos el derecho, y el gobierno tiene la obligación de decir quién le ha elaborado ese decreto ley. Porque
pero
sabíamos
para
que
eso,
la ley del suelo...
Para eso está la ley de transparencia, eso obliga a eso, ¿no? Estamos viendo ahora mismo en los debates que hay en el Parlamento que le preguntan, oiga, ¿usted por qué se reunió con fulanito para hablar de los prostíbulos de no sé quién? Y se lo contó a su jefe, no se lo contó. Aquí vamos, eso es como...
pues tenemos que tener... nosotros tenemos que tener acceso a través de la web, de las páginas web de las distintas instituciones, con quién se ha reunido y qué es lo que ha estado tratando. Porque ni un ayuntamiento, ni un cabildo, ni el gobierno, ni el parlamento son el Centro Nacional de Inteligencia. No es el CNI donde allí tratan asuntos de Estado o de seguridad. No. Cualquier asunto que ustedes estén hablando y tratando no tiene por qué ser secreto. Solo tiene que conocer cualquier vecino o cualquier vecina. ¿Por qué eso no se sabe? ¿Cómo que no vamos a saber con quién se reúne el alcalde de este municipio y del otro y qué estuvo tratando? ¿Esto qué es? ¿Está usted utilizando redes públicas para qué? ¿Para el bien de los ciudadanos? Pues eso tenemos que saberlo.
Yo recuerdo, por ejemplo, con la urbanización Majanicho, pues la situación donde los jefes de Origomare estaban en la puerta, bueno, el representante, o sea, no había día que no estuviera en la ventanilla o dentro del despacho de la alcaldesa o de quien fuera en ese momento, y así fue, ¿no? Tiraron para adelante, ¿no? aunque la ley se lo prohibía.
Ya, pero el tema este es muy serio. Tenemos que ser capaces de exigir que las agendas de los cargos públicos sean públicas y que sea público la agenda y el contenido de qué es lo que han estado tratando. ¿Entiendes? Que vino un promotor a hablar de un plan parcial, vino a traer un proyecto de un hotel de 300 camas, de 200. Bueno, eso tenemos que saberlo. Que vino un promotor porque quiere instalarse 3 parques eólicos en donde sea, en el municipio X, de Fuerteventura, de Lanzarote, de... Pues tenemos que saberlo. ¿Quiénes son? Con nombres y apellidos. ¿Cuánto tiempo estuvieron tratando y cuánto se reunieron? Eso tiene que ser, eso que se llama de puertas transparentes. Por eso la ley de transparencia, pero luego eso no se produce en una ejecución, como la responsabilidad que tienen los responsables públicos, pues es escasa, y esto es lo que nos ha pasado con el decreto ley de cambio de la ley de cambio climático, de la ley del suelo y el decreto para acelerar las renovables, ¿no? Y esto lo han hecho ahora de manera express, ¿para qué? Para que no exista debate, para que no exista evaluación de impacto ambiental global. Si, ¿cómo es que no ha habido una evaluación ambiental estratégica en el caso de la isla Fuerteventura para ver la sinergia, el efecto acumulado del daño que se hace de norte a sur de la isla de Fuerteventura? Al paisaje, a los hábitats, a las especies, el daño a las personas. Y luego, que no pueda haber ningún tipo de instalación más, y a ver cómo recuperamos el daño que se ha hecho, porque no hay un plan de transición a la renovable. Entonces, estos son solo ocurrencias de los que tienen dinero, de los señores del dinero, del maletín, que llegan y que quieren instalarse aquí, allá, allá y allá. ¿Cuál es el plan de ahorro, de eficiencia que hay? ¿Cuál es el plan de transición a la renovable? Y ahora vienen y se inventan un decreto ley que simplemente no va a tener debate en el Parlamento, sino que lo van a llevar para convalidarlo como ley. Ya el decreto tiene eficacia, pero va a ser convalidado, porque claro, si todos estos señores, los del Partido Popular y los de Coalición Canaria en el Parlamento votan sí, hay que exigir que los señores de Coalición Canaria de Fuerteventura y del Partido Popular de Fuerteventura y de Lanzarote voten en contra de convalidar ese decreto que ha hecho el gobierno el día 26 y que lo ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias.
Pues Pedro, la verdad, súper interesante y realmente nos pone los pelos de punta, pero te damos las gracias por estar informado y por despertar. A ver si despiertan un poco las autoridades, que no pueden estar teniendo un cargo para ir a tomar gambas, como dices tú. Muchas gracias y te esperamos en otra.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad que me da, digamos, de desvelar estas cosas que tal y como dices tú, le ponen los pelos de punta a la ciudadanía, cómo hacen, digamos, de manera oculta a los ciudadanos y a las ciudadanas estas cosas que van a hacer mucho daño, porque se van a quedar con otros recursos y van a eludir, digamos, procedimientos básicos de evaluación ambiental, estratégica y tal. Eso es lo que pretenden, ¿no? Vamos a ver. Gracias.
Pues gracias. Un abrazo, Pedro.
Bueno. Chao.
Y seguimos el itinerario del Habla Malpey ya con poquito tiempo y vamos a la sección de la corresponsal de cultura ambiental, que seguro que nos abre un poquito los ojos. Vamos a ver si en ámbito positivo, vamos a ver.
Hanna Ricci es investigadora principal del Programa para el Desarrollo Mundial de la Universidad de Oxford. También es editora adjunta e investigadora principal de la influyente publicación online Our All in Data, que reúne los últimos datos e investigaciones sobre los mayores problemas del mundo y los pone al alcance del gran público. En su libro El mundo nos acaba, cómo convertirnos en la primera generación capaz de construir un planeta sostenible, editado por Anagrama Argumentos, propone una visión radicalmente distinta y esperanzadora. Esta es una obra optimista, sí, pero no de un optimismo ingenuo, sino basado en el análisis de la información fiable de la que disponemos, datos que nos dicen que hemos avanzado mucho más de lo que pudiera parecer por la senda correcta y que tenemos mucho camino positivo por recorrer. Nos cuenta la investigadora que no es el momento de tirar la toalla, sino de seguir luchando con grandes y pequeños gestos, algunos de ellos al alcance de nuestra mano, por el futuro del planeta, por el nuestro y el de las próximas generaciones. En este libro valeroso, práctico y documentado y transformador, Hannah Ritchie nos explica cómo hacerlo, cómo sobreponernos al ruido para encontrar las respuestas correctas y los cambios necesarios.
Y así hemos recorrido pues esta excursión del itinerario del Jable a Malpey, que siempre vamos de la playa del mar al volcán, y ahora pues vamos a celebrar los 40 años de un grupo, de música que bueno, Celtas Cortos, que están como el primer día realmente, y nos vamos a ir con una canción energía positiva. Yo he oído al cantante hablar de la necesidad de que las placas solares se pongan en los tejados, no en el territorio, y sobre todo también lo que está pasando en sus lugares de donde viven. Nos vamos con energía positiva, no sin antes darle las gracias a nuestro jefe de sonido, Ricardo Araujo, y despidiéndose hasta el martes que viene, Sofía Menéndez, Periodista Ambiental.
No hay que olvidar que la vida es un juego de azar, que te pone arriba o abajo, que hay una ruleta que es un capricho. Hay que girar si quieres participar, porque no hay nada malo que no poder cambiarlo, está en tu mano. Y venga, dale amor, sonriendo. Al andar y haz que salten chispas de amor por las costuras.